RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a nuestro noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de los Astros de Houston, Radio Martí. ¿Y por qué los Astros? Le barrieron una doble cartelera a los Yankees de Nueva York ayer. Damas y caballeros, con mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García. ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Ah! Nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Liechtenstein Valois. Para que ustedes vean, estos muchachos tienen países nombrados después de ellos, tras de ellos y por ellos. Y también vamos a tener más tarde... Vamos a tener más tarde vía telefónica desde Holguín a un amigo de nosotros, Raúl Red Sox. Es más, José, ¿por qué no me lo llamas? Okay. Vamos a estar hablando hoy, para que ustedes vayan apuntando ahí en la Peña Deportiva de Florida Camagüey, los temas de hoy. Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Luego vamos a incursionar en el fútbol soccer. Luego Talking Baseball. En la segunda media hora, Put Me In Coach, la sección olímpica. Vamos a hablar de lo que está en el medallero en el campeonato de atletismo en Oregón. Y luego vamos a terminar con la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing. Así que todo eso. Me están diciendo, damas y caballeros, que tenemos en línea ahora mismo a un socio nuestro, un socio grande, Raúl Red Sox. Estás al aire en vivo, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes para ti, Lacayo, para el colectivo de realización del programa y para los oyentes de esta emisora.
Perfecto. Vamos a pedirle ahora a Efraín Montecarlo García que nos ponga la primera sección del día, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de comenzar este programa y de hablar de pelota, tengo que contarles algo. A partir de el lunes, y aquí tengo al productor delante de mí, este programa va a ser de 30 minutos por razones fuera de nuestro control. ¿Verdad que sí, Mr. Valois? Este programa va a ser de 30 minutos. Nosotros siempre acogemos con beneplácito todas las informaciones de Cuba, la presencia de nuestros oyentes para hablar de deportes. Y yo le voy a pedir al que pueda estar con nosotros a partir de la próxima semana. Claro, el programa va a ser de media hora. Así que si quieren estar con nosotros 15 minutos o media hora, pues mejor todavía. Pero por lo menos 15 minutos, 10 minutos, sí nos gustaría tener a alguien desde la isla. No siempre se puede, yo comprendo, pero esos son los planes nuestros. Pero por favor sepan que a partir del lunes, Al Duro y Sin Guantes va a ser de media hora, por razones fuera de nuestro control. Ahora sí, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque ayer, y yo sé que esto le va a gustar mucho a Mr. Raúl Red Sox, los Yankees perdieron una doble cartelera en Houston, pero eso no es la preocupación más grande. La preocupación es que los Yankees han jugado 7 partidos contra los Astros de Houston, han perdido 5 de esos 7. Los únicos 2 que ganaron, los ganaron viniendo de atrás porque el picheo de relevo de Houston falló. En 63 innings entre Houston y los Yankees, los Astros han tenido la ventaja en 61 de esos 63. Igual de impresionante, un juego sin hit ni carrera que le lanzaron los Astros a los Yankees en el Yankee Stadium. No solamente un juego sin permitir hit ni carrera, 16 o 17 entradas consecutivas sin permitir ni un solo hit a lo largo de 3 partidos, ¿ok? Tengo aquí a Raúl Red Sox para hablar de primero de lo que tiene que hacer su equipo para poder colarse en los playoffs, porque hoy por hoy los Medias Rojas de Boston están 2 juegos fuera de la comida del último cupo disponible a la postemporada. Y luego que me hable de por qué los Astros de Houston, a su juicio, claro, tienen esta maestría sobre los Yankees de Nueva York. Adelante, Raúl.
Bueno, ¿qué te puedo decir? El equipo de los Medias Rojas de Boston repuntó el mes pasado. Estaban en una situación bastante crítica y el equipo logró sacarse de arriba a varios contendientes de la división. Llegaron a estar segundos en la división. Sin embargo, lo que ha sido el talón de Aquiles de los Medias Rojas de Boston en toda la temporada y es los enfrentamientos directos contra rivales divisionales, volvió a lanzar a los Medias Rojas al fondo, casi al sótano. Estamos solamente por encima de los Orioles, que por cierto están jugando un muy buen béisbol últimamente, y si los Medias Rojas continúan con su racha de derrota, pues podrían incluso caer al triste y frío sótano de la división. Creo que ha causado muchos problemas la rotación de pitcheo de los Medias Rojas de Boston, ha sido uno de los problemas fundamentales. Muchas lesiones, por el momento hubo un momento que no teníamos prácticamente a ninguno de los abridores saludables y todo el año ha estado por fuera Chris Sale, que por cierto vuelve a lanzar y sin embargo sufre otra lesión de una fractura de uno de los dedos y por tanto va a estar fuera también por un tiempo. La verdad es que ganarle a los rivales divisionales es fundamental, es importante. Y creo que no veo a los Medias Rojas este año ganándole a los rivales divisionales. Por lo menos Tampa Bay nos tiene bien cogida la medida. Todavía contra los Yankees hemos podido ganar algunos jueguitos, pero Tampa Bay nos tiene cogida la medida.
Correcto. Te quiero recordarle a los amigos en Cuba y a Raúl Red Sox que nuestro partido este domingo, por las ondas cortas de Radio Martí, comenzando a la 1:30, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, es precisamente el tercer juego divisional entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston desde Fenway. Yo sé que mucha gente en Cuba va a estar pendiente de ese partido, así que les doy esa orejita. Ahora sí, Raúl Red Sox. La rivalidad Astros-Yankees, los Astros y los Tigres del Detroit, además de los Angelinos, pero los Angelinos solamente 2 veces. Los Astros y los Tigres son los únicos 2 clubes en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en eliminar a los Yankees 3 veces en la postemporada sin respuesta. Claro, mucha gente dice, bueno, los Medias Rojas también han eliminado a los Yankees 3 veces. Sí, pero los Yankees han eliminado a los Medias Rojas también. Así que estoy hablando sin respuesta. Los Tigres 3 veces, 3-0. Los Astros de Houston 3-0. Los Angelinos de Anaheim 2-0. La pregunta ahora para Raúl Red Sox. ¿Qué está pasando con los Yankees? Que si tú le quitas esos 2 innings que tuvo el bullpen de los Astros de Houston en el Yankee Stadium hace 3 semanas, cuando por alguna razón desconocida se descompuso el picheo de relevo y los Yankees vinieron de atrás y ganaron 2 veces. Tú quitas esos 2 innings y los Astros le ganan 7 partidos en fila a los Yankees este año. ¿Qué te parece eso?
No, increíble. Con respecto al tema de la postemporada y bueno, ahora también en temporada regular, esa superioridad que tienen los Astros de Houston sobre los Yankees de Nueva York, yo creo que es un conflicto más bien de esta generación de los Astros de Houston, que ha logrado tener una mentalidad ganadora y que ha logrado tener una psicología superior, yo pienso, al equipo de los Yankees, porque viene siendo casi lo que le pasa a Minnesota contra los Yankees de Nueva York. No hay una explicación lógica para lo que sucede contra un equipo que no puede, se ve que no puede contra los Yankees de Nueva York en la postemporada, y sin embargo, en el caso opuesto, está el caso de los Yankees contra los Astros de Houston. Sabemos que existe mucha especulación en torno al tema del robo de señas, que existe todo ese problema y ese fenómeno, pero la verdad es que sin ese robo de señas este año también han sido superiores los Astros de Houston. Tengo que decir que mi opinión es que es psicológico más bien el problema, porque no hay una razón explícita para ver cómo los Yankees de Nueva York, que logran ganarle a todos los demás equipos y que en todos los factores de juego están prácticamente superiores a los Astros de Houston, van allá y pierden contra ellos.
¿Cuál queda importante fue la barrida ayer de esa doble cartelera en Houston, donde los Astros ganaron dos veces, gracias a Jordan Álvarez, a propósito, que jonroneó, conectó doblete en el segundo partido, impulsó tres carreras? Ese muchacho tiene promedio en base, Jordan Álvarez, de 408. Pero a lo que iba, más importante es que recuerden que Houston y los Yankees tienen los dos mejores récords del béisbol de las grandes ligas. Pero los Astros se están acercando a los Yankees de Nueva York y están a solo dos juegos detrás de ellos en lo que respecta la lucha por la ventaja de local en la postemporada. Cuando ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Recuerden que en las últimas dos postemporadas Yankees, la postemporada, además de la de Boston del año pasado, claro, pero en los playoffs, las últimas dos veces que los Yankees han podido clasificar al campeonato de la Liga Americana, sus postemporadas han terminado en Houston, las dos, ¿ok? Recuerden, ¿ok? Y con la gente dice, eso no importa, donde uno juegue en los playoffs, no, pregúntenle a los Yankees. Y si estos dos equipos terminan empatados con el mejor récord, el hecho de que Houston tiene ventaja, haya ganado la serie contra los Yankees, significa que los Astros tendrían ventaja de local si estos dos clubes se enfrentan en los playoffs y tienen el mismo récord. Falta mucho. Yo no estoy diciendo que estos van a ser los dos clubes en el campeonato de la Liga Americana, porque si una cosa he aprendido yo en el deporte y más en la pelota, que cualquier cosa puede pasar, ¿ok? Pero les estoy diciendo cualquier cosa. Sin embargo, ¿ok? Cuando uno se va por el librito de las cosas que deberían de pasar, por lo menos en papel, los Yankees y los Medias Rojas van a estar en los playoffs, aunque están dos juegos detrás, y Houston y los Yankees deberían de clasificar a la serie por el campeonato de la Liga Americana. Así que, ¿cuán importante es esto? De que por tercera vez el campeonato de la Liga Americana no termine para los Yankees en Houston, sumamente importante. Y ahora, es verdad que hubo polémica de las señas robadas hace unos cuantos años, pero recuerden, los Astros han eliminado a los Yankees tres veces y en solamente una ocasión se les pudo haber culpado de robar señas. Este año no se le puede culpar en ninguna de las cinco victorias de los Astros de Houston y mucho menos en las victorias allá en Nueva York. Y lo que a mí me aterra es que si los Astros de Houston, sin tener un buen picheo de relevo, o sea, taponeros, aún así le ganaron 5-7 a los Yankees, imagínense ustedes lo que hubiera pasado si hubieran tenido un taponero más o menos decente, como digamos Aroldis Chapman, o como el taponero de los Yankees, el ex pirata de Pittsburgh, el socio tuyo. Si tuvieran uno de esos, hubieran ganado 7 en fila.
Correcto, pero mira, solamente analizando por arriba, Lacayo, el equipo de los Yankees de Nueva York tiene que jugar varios partidos, aunque ha hecho bien su papel contra los rivales divisionales. La división de los Yankees de Nueva York es una división mucho más difícil que la de los Astros de Houston, por tanto le quedan muchos partidos más difíciles a Nueva York que a Houston, por ahí Houston pudiese sacar una ventaja. Y lo otro es que se acerca la fecha de cambios y pudiese ser que los Astros de Houston estuviesen preparándose para esa pieza que está débil dentro de su rotación de picheo, que es el cerrador, adquirir a alguien por vía cambio y fortalecerse.
Bueno, yo te digo una cosa, ahora que mencionaste eso, los Astros de Houston comienzan esta noche a las 10 p.m. hora de Cuba, una muy complicada serie contra los Marineros de Seattle. Estos últimos llevan 14 victorias en forma consecutiva, ¿ok? Los Astros van a tener la oportunidad de, número uno, o romper esa racha o unirse a esa racha, una de las dos. De cualquier manera, en este momento, a mí no me gustaría ser los Astros, porque ellos saben que generalmente los Marineros de Seattle están dentro de sus posibilidades, menos ahora que llevan 14 victorias consecutivas y esta serie de tres partidos les puede complicar un poquito la cosa. Aunque los Astros, te digo una cosa, después de ganarle una doble cartelera a los Yankees, cualquier cosa en este mundo es posible.
Por supuesto, ya los ánimos van con otro aspecto, ya las cosas cambian cuando tú le ganas al equipo que está siendo el mejor equipo de la temporada. Por supuesto que ya vas con otro ánimo a enfrentarte a los Marineros de Seattle. Que por cierto, en el juego de las estrellas pude ver el partido completo y Julio Rodríguez estaba ahí, esa superestrella que tienen los Marineros de Seattle, que a futuro se ve como un grandísimo pelotero, y orgulloso de que el muchacho de Néstor Cortés llevase el guante con la bandera cubana en el partido de las estrellas.
Correcto, sí lo vimos. Y para tirarte otra curva, como si la vida ya no fuera complicada lo suficiente para los Medias Rojas de Boston, mañana sábado a las 4 de la tarde, los Azulejos de Toronto tendrán en la lomita al cubano-americano Alec Manoah, el mismo que ponchó a los tres bateadores que vio en el Juego de las Estrellas. Este muchacho, que cobra el salario mínimo del béisbol de las Grandes Ligas, tiene 10 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.28, y mañana los Medias Rojas van a tratar de descifrarlo a las 4 de la tarde en Fenway contra Crawford, que tiene 2-2 y 4.50. Ahora, déjame decirte una cosa, este muchacho se ha convertido, tú lo viste, no sé si viste los tres ponches en el Juego de las Estrellas, pero está lanzando con una confianza como si fuera un Justin Verlander cualquiera.
Sí, como no, yo lo vi. Incluso algo interesante para los oyentes en la isla que no vieron el partido, utilizaron un micrófono en el terreno y Manoah pudo hablar incluso con los narradores del partido, con Jones Ball y no recuerdo el nombre del otro. Increíble, ¿no? Lo vi que interactuó el muchacho. La verdad es que se veía muy confiado. Los lanzamientos muy fuertes, una slider poderosa, una correr, una recta que se mueve increíble, y la verdad es que vi los tres ponches, muy bien lo vi al muchacho de cubano americano. Sabía que era cubano americano porque tenía un tatuaje con una frase cubana en el antebrazo derecho, y entonces dije, bueno, él tiene que ser latino.
No solamente es latino, él es nieto de cuatro abuelos nacidos en Cuba, y él es hijo de dos cubanos. Así que 100%, él no es el caso de, digamos, de Nolan Arenado o el caso de Lance McCullers. Lance McCullers es solamente cuarta parte cubano, ¿ok? Ni castellano sí es hijo de cubano. Sí, él, tú estás pensando en Kiki Hernández, que es mitad, sí. Kiki Hernández es mitad boricua, mitad cubano. Pero este muchacho, Alec Manoah, es 100% nieto e hijos de cuatro abuelos cubanos y dos padres cubanos. Lo nació aquí, sí, él habla español de esta manera, sí, es verdad, se defiende cuando habla español, su primer idioma es el inglés, pero te voy a decir una cosa, estos muchachos crecen con la mentalidad. Bueno, la mamá de él era pitcher de softball, así que el muchacho tiene la pelota en la sangre, y por supuesto, se hizo en el béisbol en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, explican muy bien la historia familiar de Alec Manoah. Yo lo había dicho en este programa que él era cubano-americano, pero es, déjame decirte una cosa, Lance McCullers, él dice que es cubano-americano porque tiene una abuela, una de sus cuatro abuelos es cubano, que es una abuela. Para mí yo siempre he dicho que, bueno, tú te puedes llamar de donde tú quieras, pero si tienes solamente una abuela cubana, no sé hasta qué punto. Mira, Nolan Arenado es solamente mitad cubano, pero aquí lo queremos mucho. Así que, de cualquier manera, me le quito el sombrero a Alec Manoah, porque cobrando el salario mínimo del béisbol de las Grandes Ligas, tiene mejor promedio que muchos pitchers que cobran 10, 20 veces más que él. Y ahora los Medias Rojas, y lo que me decías tú, los partidos divisionales, y esta va a ser una serie muy complicada contra los Azulejos de Toronto, donde los Medias Rojas se ven obligados a ganar la serie, y yo lo veo un poquito difícil.
Sí, tendrán que tratar de que Manoah pichee bastante, ver bastantes picheos, no irse con los primeros lanzamientos, tratar de agotarlo un poco para ver si se le puede anotar carreras al bullpen en caso de que Manoah venga con esa velocidad y ese control que mostró en el Juego de las Estrellas.
Muy bien, nos vamos ahora con la segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, no es un clásico de esos clásicos que vamos a recordar para siempre, pero mañana sábado a las 11 de la noche, hora de Cuba, otra versión de Real Madrid-Barcelona desde Las Vegas, Nevada, que es generalmente la meca del boxeo profesional, por lo menos por un día, Las Vegas se va a convertir en la meca del balompié soccer. Es un partido amistoso, estamos de acuerdo. Es un partido de exhibición, estamos de acuerdo. No cuenta en lo que respecta las cifras del clásico, pero Raúl Red Sox sigue siendo Real Madrid-Barcelona.
Por supuesto, y sabemos la rivalidad que tienen estos dos equipos y sabemos que el último clásico los madridistas quedaron con un mal sabor de boca, a pesar de que ese clásico no contaba, ¿no?, tanto en las aspiraciones del Real Madrid, sí en las del Fútbol Club Barcelona, que tenía nuevo DT y tenía otras aspiraciones y otra mentalidad en el terreno. Pero estoy de acuerdo contigo, mañana va a ser un partido difícil, va a ser un partido para mostrar incluso los nuevos fichajes que ambos clubes han hecho. Y yo pienso que sí, que en el primer tiempo van a jugar los jugadores regulares, pero en el segundo quizás, dependiendo del resultado, van a ir cambiando los jugadores y jugando otros que tienen menos protagonismo.
Es mi labor contarles a ustedes que es verdad que el Barcelona despedazó 4-0 al Real Madrid en el segundo partido de la Liga Española que jugaron entre sí el año pasado. Y es verdad, pero también es verdad que el Real Madrid le ganó dos veces al Barcelona el año pasado, una vez en la Liga y la otra vez en la Supercopa Española. Así que al saldo, cuando sumamos cuentas, el Real Madrid le ganó dos veces al Barça el año pasado y el Barça ganó su partido cuando ya el Real Madrid tenía prácticamente la champaña en el hielo, celebrando ya el campeonato nacional. De cualquier manera, mucha gente va a estar a la expectativa del encuentro mañana, aunque sea un amistoso, aunque no sea catalogado como un clásico, porque no es un partido oficial. Todo el mundo va a estar pendiente. Creo que se vendieron 70,000 entradas para el estadio, o las regalaron, o no sé cómo es la cosa, pero va a estar lleno. Y tienen que jugar por la noche por el calor infernal que todo el mundo sabe que hay en Las Vegas en el verano. Así que el partido arranca a las 8 p.m. hora local allá en Las Vegas cuando ya no hay sol. Porque si no, imagínate tú jugar en el desierto a las 3 de la tarde durante el sol, con sol en el verano. No, hombre, ¿no?
Tendrían que climatizar los estadios como hicieron en Qatar.
Correcto. Todavía no queremos esa tecnología aquí, porque además de que es muy caro, ¿tú te imaginas que jugaran todos los partidos aquí con aire acondicionado? Lo que pagaríamos de corriente nosotros en un estadio de fútbol abierto, porque si por lo menos uno dice, no, el estadio me es cerrado, tú puedes reciclar el aire. Okay, no te cuesta tanto, pero en Qatar todos los estadios son abiertos, así que va a ser aire acondicionado localizado. Muy interesante ese tema, lo vamos a hablar la próxima semana cuando grabemos un de podcast de el Mundial de Fútbol. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección de esta media hora, que es justamente Talking Baseball?
¡Huevo!
Red Sox and the Duke, imagínate tú. Recuerden, amigos, que el domingo a la 1:00 p.m. en Cooperstown, Nueva York, dos leyendas del béisbol cubano serán exaltadas oficialmente al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de Tony Oliva, un pinareño que quemó la liga como novato. Fue novato del año, ganó tres veces el campeonato de bateo de la Liga Americana en el 64, 65 y 71. Guante de oro, 8 veces todo estrella. Terminó con promedio de carrera de 304. Tony Oliva de Pinar del Río, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, va a ser exaltado oficialmente el domingo. Y Mini Miñoso, que en paz descanse, murió en el 2015. Este muchacho se las trae. Las ligas negras, el béisbol de las grandes ligas, 9 veces todo estrella, 3 veces guante de oro, campeón de las ligas negras en el 47. Brilló con varios clubes de las mayores, incluyendo los Indios de Cleveland, los Medias Blancas de Chicago. Mini Miñoso también al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales, exaltado el domingo por el Comité de Veteranos. Raúl, Red Sox, ya era hora.
Oh, claro que sí. Yo creo que llegó muy tarde. La verdad es que es lamentable que Mini Miñoso haya sido exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, ya no estando físicamente entre nosotros. Yo recuerdo que tras su muerte, incluso el presidente Barack Obama escribió una pequeña nota en el Chicago Tribune y donde decía que Mini estaba en el Salón de la Fama de los corazones de los fanáticos de Chicago. Sin lugar a dudas, muy querido en esa ciudad, por todo lo que significó, por todo lo que hizo dentro del terreno de juego y como persona. Mini Miñoso fue tan grande que en Cuba se le dedicó un chachachá. Son pocos los peloteros que pueden decir que trascendieron al ámbito de la cultura, y Mini Miñoso fue una superestrella sin lugar a duda en todo el ámbito. Ya Tony Oliva fue menos conocido para los cubanos que se quedaron en la isla, porque sabemos que el béisbol de las grandes ligas después del 59 aquí prácticamente desapareció y era muy difícil obtener información. Sin embargo, en retrospectiva, mirando la carrera de ese pinareño, la verdad es que es muy merecido esa exaltación al Salón de la Fama. La verdad es que con los mellizos de Minnesota, lo que hizo Tony Oliva está escrito en los libros, ahí está. Ha sido una cosa increíble. Y la verdad es que muy, muy contentos los cubanos de que tengamos 2 jugadores más exaltados al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Yo triplemente porque está también la exaltación de Big Papi.
Correcto, correcto. Big Papi al Salón de la Fama. Él va a estar presente también. Estábamos hablando de Big Papi justamente hoy cuando estamos aquí almorzando un grupo de muchachos. Big Papi, la figura principal. Bueno, él siempre es la figura principal donde quiera que vaya. Big Papi, él mismo se hace la figura principal. Yo te voy a decir una cosa. ¿Dónde estarían los Medias Rojas de Boston sin Big Papi? En esas series mundiales, primero ganándole a los Yankees en el 2004, cuando los Yankees estaban a solamente un out de barrer a los Medias Rojas de Boston 4-0, y Big Papi jonroneó para darle a los Medias Rojas la victoria en el primer juego, o sea, 3-1. Luego sencillo en extra innings para que los Medias Rojas ganaran el segundo, ok, 3-2. Luego la serie se trasladó al Yankee Stadium, donde una vez más Big Papi no fue el batazo de la victoria, pero contribuyó. Y luego los Medias Rojas le hicieron a los Yankees lo que nadie ha podido hacer en toda la historia de la pelota. Estando abajo 3-0, ganar una serie 4-3. Siempre, Raúl, Red Sox, te va a quedar a ti ese orgullo. Y yo no creo que eso vaya a cambiar. Va a pasar mucho tiempo para que otro equipo le haga algo similar a cualquier otro club de grandes ligas. Estando abajo 3-0, ganar una serie 4-3. Eso no se da en más que quizá cada 100 años.
Por supuesto. Yo siempre le digo a los amigos míos que tenía que venir un Big Papi, un pelotero clutch, una figura que ya está en los libros de la historia del béisbol, para borrar aquella maldición del Bambino, que fue cuando dejaron ir inexplicablemente a Babe Ruth, y a partir de ahí el equipo de los Medias Rojas de Boston más nunca volvió a ganar una serie mundial. Una cosa increíble. Tiene que venir un jugador como Big Papi, que salvando la distancia de Babe Ruth, la mítica de Big Papi es enorme, para poder sacar a Boston de esa psicología perdedora y colocarlo en el lugar que tiene hoy los Medias Rojas, que en el siglo XXI ha sido uno de los clubes más ganadores de series mundiales.
Sí, así que recuerden, yo no sé si tú vas a estar al tanto, porque yo te conozco, aunque sea por prensa escrita, en Cooperstown el domingo, por ahí de la 1:30. Bueno, aquí va a estar Edemio narrando el partido del domingo entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas. Así que yo estoy seguro que él va a tener un televisor puesto en el juego de pelota y el otro en el canal de la pelota para ver lo que está pasando en Cooperstown, Nueva York, para contarles un play-by-play de lo que está ocurriendo en la exaltación al Salón de la Fama de Tony Oliva y Mini Miñoso. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, tenemos Put Me In Coach, la sección olímpica, y también Los Sultanes del Swing, la sección favorita de Holguín. Todo eso y mucho más con Raúl Red Sox después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Toronto versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edemio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García. Y nuestro productor y cuarto bate, José Lichtenstein Valois. Vamos a brindarles tenemos a Raúl Red Sox en línea desde Holguín. Raúl, bueno, ahora vamos a seguir hablando de pelota y luego vamos a hablar brevemente sobre el Campeonato Mundial de Atletismo. En el béisbol de las grandes ligas, ya estamos en la segunda mitad de la temporada regular, un poquito más de la segunda mitad. Yo diría que el 56% de los partidos se han jugado ya, todos los equipos. Vamos a hablar brevemente del viejo circuito, porque hablamos bastante de la Liga Americana, y la Liga Nacional está igual de al rojo vivo con el nuevo sistema de playoff. En este momento los Dodgers, los Mets y Milwaukee, en ese orden, serían los líderes divisionales, y luego los campeones mundiales Bravos de Atlanta, los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia serían los tres wild cards. Los Cardenales de San Luis están a solo medio juego de Filadelfia, los Gigantes a un juego y los Marlins de Miami se están alejando. Ahora están a 6 juegos del último cupo disponible que lo tiene Filadelfia. Ahora sí, la pregunta para Raúl Red Sox. ¿Tú crees que alguien pueda despojar? Yo creo que ya los Dodgers tienen ganado su división. Los Mets y los Cerveceros, todavía se les puede complicar la vida, especialmente a los Cerveceros un poquito, porque los Cardenales, si se ponen a jugar bien, ¿okay?, le pasan por encima a cualquiera. Y acuérdate que el año pasado, los Cardenales en septiembre ganaron el 90% de sus partidos para clasificar a los playoffs.
Sí, yo creo que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, hombre por hombre, es el mejor equipo que hay hoy en la Liga Nacional. Yo creo que se está cumpliendo lo que estaba en los pronósticos, que el equipo de los Dodgers se llevara la división. Todos sabemos que el año pasado el equipo de San Francisco tuvo una increíble temporada. Todo se le dio, todo funcionó en ese equipo. Sin embargo, ya este año las aguas han ido tomando su nivel. Si bien no están tan alejados de la clasificación, los Dodgers están en la posición que debieran. Los Cerveceros de Milwaukee, con esa rotación de picheo que tienen, para nadie es un secreto que deberían llevarse la central. Pero siempre el equipo de San Luis es un equipo peligroso, un equipo que sabe jugar muy bien al béisbol, que tiene piezas importantes en su alineación, que tiene jugadores de experiencia, como es Yadier Molina, como es Pujols, está también allí Arenado, o sea, tienen un gran equipo. Y el equipo de los Mets de Nueva York, bueno, para mí no es sorpresa que estén donde estén, tienen un gran equipo. Lo que siempre el equipo de los Mets dejaba de ver, por demasiadas lesiones, demasiados problemas que tenían sus jugadores. El año pasado fue un año fatídico para Francisco Lindor, un jugador demasiado importante en las aspiraciones de los Mets de Nueva York como para no rendir. Y ahí están los Phillies de Filadelfia. Para mí una de las piezas más importantes que añadieron a su alineación fue Kyle Farmer, que está entre los primeros honroneros y que los Medias Rojas de Boston increíblemente dejaron ir. Fue el motor impulsor de los Medias Rojas en la segunda mitad del año pasado y la verdad es que lo está haciendo muy bien el muchacho. Ahí estuvo en el juego de las estrellas también y tienen aspiraciones también para mí los Phillies de Filadelfia, como tanto como los Bravos de Atlanta. Muy difícil va a estar ese playoff de la Liga Nacional porque todos los equipos tienen mucho talento.
El nuevo sistema de playoff que comienza este año está diseñado para proteger a los 4 mejores clubes del béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, si tú tienes que jugar una serie por el wild card, digamos en este caso los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego o los Phillies de Filadelfia, tienen que jugar una serie de 3 partidos, a lo mejor terminan 2, a lo mejor terminan 3. De cualquier manera, tú vas a tener que utilizar tus mejores lanzadores, ya sea tus 2 mejores o tus 3 mejores lanzadores, para sobrevivir el wild card de la Liga Nacional. Y entonces, el que gane esa serie, después de haber utilizado a sus mejores 3 pitchers, tiene que viajar a Los Ángeles y enfrentarse a los Dodgers con el 4º mejor abridor en su rotación de picheo contra los Dodgers, que tienen al mejor abridor en el primer partido, al segundo, en el segundo juego, mientras que tú te vas a tener que defender con tu 4º o 5º mejor abridor para poder sobrevivir y avanzar al campeonato de la liga. ¿Qué te parece eso?
No, por diseño está hecho para que el wild card se vaya lo más pronto posible. Sin embargo, todos sabemos que los playoffs del béisbol en ocasiones son traicioneros. Cuando tú tienes que esperar y estás sentado en tu casa cómodamente y el otro tiene que jugar 3 juegos de muchísima presión y logra pasar esa barrera, en ocasiones psicológicamente ese equipo que logra cruzar esa barrera está en unas mejores condiciones que el equipo que está en casa esperando. Lo demostró el año pasado, por ejemplo, los Mediarrojas de Boston contra los Tampa Bay Rays. Tampa esperó a que Boston jugase un juego debido a muerte contra los Yankees de Nueva York, y el hecho de que Boston ganase ese partido pues los llevó a ese playoff contra Tampa, a pesar de que perdieron el primer partido, en un estado psicológico superior. O sea, por diseño está hecho para que el equipo Wildcard se vaya, pero todos sabemos que estar sentado en la casa viendo la televisión a veces no es bueno para los jugadores de béisbol.
Correcto, pero con la diferencia que a veces no es bueno 4 o 5 días, pero 2 o 3 días no le viene mal. O sea, todo el mundo acoge con beneplácito 2 o 3 días de descanso, no 6 o 7, como hemos visto en el pasado. Por ejemplo, una vez que los Medias Rojas ganaron la Serie Mundial, que barrieron a los Rockies de Colorado 4-0, es porque los Rockies habían barrido a los Phillies de Filadelfia en el campeonato y en la Serie Divisional, y estuvieron 6 días esperando que los Medias Rojas se fajaran, creo que fue con Cleveland, y creo que fue 4-3. Entonces los Medias Rojas jugaron todos los días, mientras que los Rockies de Colorado estuvieron ausentes una semana practicando, eso sí, pero sin jugar competitivamente, y luego vino Boston y le barrió la Serie Mundial 4-0. ¿Tú te acuerdas de eso muy bien?
Sí, sí, cómo no. Lo que pasa es que yo apunto el factor psicológico, ¿no? Realmente en este caso descanso no es tanto, pero es un factor de estar ya con un pie en los playoffs, con el haber estado ya en una eliminación, eso te da, la adrenalina está más arriba, y yo creo que puede influir en que alguno de los wild cards dé la sorpresa. Por supuesto que por diseño está hecho para que el equipo que gane, que tenga el mejor récord, avance más en los playoffs, por supuesto, pero todo puede suceder. El béisbol es uno de los deportes más impredecibles que existe.
Correcto, coges a un equipo con una buena racha y nadie lo detiene. Ahora nos vamos, Mr. Efraín García Carrillo, con nuestra sección olímpica. Bueno, ya que estamos hablando de deportes olímpicos, en este caso el Campeonato Mundial de Atletismo o Campo y Pista, que se está celebrando en el estado norteamericano de Oregón en este momento, tenemos el medallero hasta las 12 del día, porque lo crean o no es automático. Cuando alguien gana medalla, todo el mundo sabe que hay que hacerle un chequeo médico para ver si es verdad que no estaba consumiendo esteroides y hormonas de crecimiento humano y cosas así. Estados Unidos está al frente con 22 medallas en total, 7 de ellas oro. Etiopía en el segundo puesto con 8 en total, 3 de oro. Jamaica tiene 2 de oro, 3 de plata, 1 de bronce, 6 en total. Luego está China con 2 de oro, 5 en total. Perú, 2 de oro. Kenia también tiene 1 de oro, 6 en total. Polonia, 4 en total, 1 de oro. Luego Japón, todos estos países van a tener 1 de oro. Japón, Reino Unido, Australia, Bélgica, Uganda, Brasil, República Dominicana, Kazajstán, Marruecos, Qatar, Eslovaquia, Venezuela. Así que lo que... Raúl, Red Sox, ¿qué país no mencioné? A ver.
Bueno, Cuba no está por ahí.
Claro, claro. Eso te iba a decir. Cuba no solamente no está ahí en oro, no está ahí en ninguna medalla, ¿ok? Eso va a cambiar. Podría cambiar en los próximos días, pero en este momento no hay medalla para el equipo cubano de atletismo hasta ahora en estos juegos. Chicos, fíjate que la cobertura, no sé si son ideas mías, pero la cobertura de este evento que se está celebrando en este país, no sé si es por la diferencia de hora, porque Oregón está 3 horas más atrasado que la costa del este de Estados Unidos. Pero aquí en la televisión cuesta mucho encontrar eventos. Sin embargo, para que tú veas cómo es la vida, en este momento estoy viendo en vivo y en directo el cuarto de final de la Euro femenina, de la Eurocopa femenina, entre Suecia y Bélgica, que a propósito están empatados 0-0 en el minuto 44. Pero eso sí lo dan en vivo, pero el Mundial de Atletismo cuesta buscarlo.
No, es paradójico, y sobre todo por la actuación fenomenal de los deportistas norteamericanos en este campeonato del mundo, con una generación de atletas muy jóvenes que lo está haciendo de maravilla. La verdad es que me llama mucho la atención que allá esté sucediendo eso. He escuchado, en el pasado escuchábamos hablar sobre el tema de los Juegos Olímpicos, del rating, todo esto que ha ido bajando. Yo pienso que tiene que ver con la difusión de estos deportes, las ligas se mantienen más activas y logran mantener por un tiempo más prolongado la avidez por ese deporte, pero aquí en Cuba sí han estado transmitiendo todas las jornadas en vivo de lo que ha estado sucediendo en Oregón. La verdad es que ha sido el campeonato del mundo con el resultado más malo para la delegación cubana en mucho tiempo. Yo no recuerdo, por ejemplo, creo que tendríamos que remontarnos a los campeonatos del mundo de Helsinki, la última vez que Cuba no se llevó una medalla de oro. Y estoy hablando de Helsinki en los años 80 del siglo pasado, en los campeonatos del mundo. La verdad es que la gestión que ha hecho el aparato, o sea, la Federación Cubana de Atletismo, últimamente ha sido desastrosa. Yo lo considero así, ese mismo esta opinión. Ha sido una de las administraciones más desastrosa que ha habido en el deporte. Muchísimo talento de Cuba ha emigrado hacia otras delegaciones del mundo y otros pues han decidido pedir la baja de la delegación nacional. Eso me dice que algo no está bien por las oficinas de la Federación Cubana de Atletismo. Y la última esperanza que bien tú dices está en el triple salto masculino. Esa sería la única posibilidad, a mi modo de ver, de que Cuba lograse llevarse alguna medalla. No estoy hablando de un título, estoy hablando de una medalla de cualquier color en estos campeonatos del mundo. Por supuesto, la lesión de Chavarría, el muchacho del salto de longitud, limitó muchísimo las posibilidades del país, porque esa era una de las posibilidades de medalla de oro más claras que teníamos. Y la discóbola que quedó en séptimo lugar.
Así es. Bueno, recuerden, este programa es grabado, así que se va a dar también en la madrugada, pero en este momento Cuba todavía no tiene medalla en el Campeonato Mundial de Atletismo Campo y Pista que se está celebrando en Oregón, Estados Unidos. Y aunque ya Raúl Red Sox les indicó que las cosas podrían cambiar. Muy bien, te tengo una sorpresa, Raúl Red Sox. Acaba de entrar al estudio para hablar un poquito de baloncesto Juan Pendaz, así que le voy a pedir a Mr. Efraín García Carrillo, le voy a dar todo el tiempo del mundo, que me busque la musiquita de la NBA y que me diga cuando la tengas lista para poner rapidito, aunque sea 5 minuticos, hablar del baloncesto profesional de la NBA. Les recuerdo a los amigos que a partir del lunes este programa será de media hora, fuera de nuestro control. No tenemos nada que ver con esto, pero será de media hora. Y aquí tenemos a Juan Pendaz. Juan, tú vas a ser bienvenido, sea de 4 horas o de media hora, tú serás bienvenido para hablar de baloncesto, especialmente los viernes. Salúdame a Raúl Red Sox y hablen de baloncesto.
Raúl, ¿cómo estás? Qué placer saludarte.
Buenas tardes, muy buenas tardes, Pendaz. Un placer para mí también enterarme de todos los detalles de baloncesto, porque sé que tú estás al tanto de todo lo que estás sucediendo.
Bueno, es curioso porque hay muchos veteranos que todavía no han tenido la suerte de estar con un equipo y vamos a hablar de esos 5 veteranos, ya que estaba también James Harden, pero ya James Harden firmó 2 años con Filadelfia después de salirse del contrato de más de 40 millones que tenía. Logró bajarse el salario para que este equipo de Filadelfia fuera más, yo diría que fuerte en lo que es la banca, que eso fue lo que le faltó el año pasado. Definitivamente Carmelo Anthony, hay muchos rumores que pueda firmar de nuevo con los Lakers de Los Ángeles. Es lamentable que si este jugador quiere jugar por lo menos 1 o 2 años más y tratar de buscar el anillo, es lo que le falta a Carmelo Anthony, especialmente, y quiere hacerlo ahí con los Lakers al lado de su gran amigo LeBron James. LaMarcus Aldridge, hay que destacar que cuando comenzó y se fue para los Brooklyn Nets, tuvo problemas de salud, se tuvo que retirar. Después este año, el año pasado regresó y ahora está sin equipo. No se sabe si los Brooklyn Nets a lo mejor lo pueden retener ahí para que forzar un poco más a este banco. Y está, por supuesto, Montrezl Harris, que está con los Hornets de Charlotte. No se sabe qué va a pasar con él. Dennis Schroeder, hay rumores de que pueda regresar a su antiguo equipo, que jugó con los Lakers hace 2 años atrás. Después estuvo en Boston, después se fue a otro de los equipos, a los Houston Rockets, pero hasta ahora no tiene equipo todavía. Houston va a ser, yo diría que, posible que le den un buyout para este jugador, pero hasta ahora no tiene. Y el otro, por supuesto, que es un jugador que después que firmaron a Darío Garland, el equipo de los Cleveland Cavaliers, Colin Sexto, está que sí, que si no, porque hay que destacar a Pepe y Raúl que este equipo de Cleveland firmaron a dos veteranos, me refiero a Ricky Rubio y al jugador brasileño Raúl Neto. Aparte ya de Garland que tienen, que le dieron más de 193 millones de dólares por 5 temporadas. Así que Colin Sexto está ahí en veremos, aunque es un agente restringido, o sea que si cualquier equipo le da cierto contrato, Cleveland le puede igualar ese contrato y que Colin Sexto se quede con este equipo. Ya sería, yo diría que sumamente bastante valioso para este equipo de los Cleveland Cavaliers. Ahora, el dilema, señores, de tres jugadores. Y estos tres jugadores que algunos han dicho que no quieren seguir ahí en el equipo que están. Otro, no sé si es una técnica para ver qué pueden recibir a cambio de estos jugadores, y me refiero a KD, Kevin Durant, con los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, que también está con los Brooklyn Nets, pero hay que destacar algo, Pepe y Raúl, que Kyrie Irving dijo, bueno, a mí me gustaría seguir jugando con los Brooklyn Nets, ya sea con Durant o sin Durant, y eso fue un poco bastante, bastante duro, ¿no? Porque una de las cosas que Durant hace este cambio es para unirse con Kyrie Irving y para unirse después con James Harden. Ya James Harden no está en el equipo, sabemos que está con Filadelfia. Pero aquí hay muchos rumores. Hay rumores hasta que pueda ir para los Miami Heat. ¿Qué ustedes creen de esto?
Imagínate tú, dime, Raúl, Red Sox.
No, imagínate, Miami Heat con esa adición sería una tremenda adición para el equipo. Yo lo que sí creo es que es raro ver ese tipo de reacciones como la de Kyrie Irving y decir que se va a quedar a jugar aunque se vaya KD, la verdad es que es un poco decepcionante. Yo sí quisiera saber, ¿verdad? Sí. En torno a lo que está sucediendo en torno a los Lakers, porque hay muchas especulaciones en torno a los Lakers.
Bastantes especulaciones, bastante. Cuando te digo bastante, está el dilema de que si Westbrook se queda, si no se queda, si hay un cambio. Han habido, hipotéticamente, un cambio de tú a tú, que Westbrook vaya para el equipo de los Brooklyn Nets. También Brooklyn tuviera que dar por lo menos dos rondas de la primera vuelta para el equipo de los Lakers, pero sería también a los Lakers Kyrie Irving. Eso no se sabe si se pueda. Hay muchos rumores de esto, ¿okay? Yo diría que la incógnita principal de este equipo de los Lakers se llama Anthony Davis. LeBron sabemos ya lo que puede dar. Yo creo que LeBron ha sido a sus 36 años, okay, casi fue campeón, no lo hizo debido a que le faltaron dos juegos para tener el reglamento de poder lograr llevarse el campeonato de más puntos. A sus 36 años logró estar con 30,3. Nada más que el único que lo pudo superar con 30,6 fue Joel Embiid, que fue el que ganó los puntos el año pasado en la temporada regular para el equipo de Filadelfia. Pero Anthony Davis, esto te lo puedo decir, saludable, que sabemos que está al 100%, no a un 80 ni un 90, a un 100%, y que no se lesione, yo creo que con este tridente que tiene, y ellos ya lo han hablado, porque se ha comentado esto en las redes sociales y también en las cadenas deportivas, un Anthony Davis saludable, LeBron también, junto con Westbrook, los Lakers son candidatos para estar ahí en la pelea, aparte de que ellos van a poder, están atrás de algunos jugadores que son fundamentales y que pueden dar, yo diría que a la banca, más seguridad todavía. Así que yo creo que los Lakers, todo depende de eso. Yo creo que la incógnita más importante es Anthony Davis. Vamos a ver qué pasa. Hay rumores también de que el equipo de Boston, yo no lo haría, y yo sé que Pepe me va a decir, porque es tu equipo, es el que te gusta, pero señores, miren esto, yo creo que Boston hizo un tremendo papel el año pasado, sí, ¿okay? Con claro, este equipo que tiene. Además, obtuvieron dos jugadores a cambio de prácticamente nada. Para mí ha sido una de las gangas más fuertes que ha habido este año. El italiano, que ya es un veterano, pero es un jugador que tira muy bien de tres, y eso es lo que se dedica a hacer Boston, Danilo Gallinari. O sea, lo obtuvieron 2 años de contrato, por menos de 14 millones, ¿ok?
Perdón, me acabo de acordar cuando Guajiro Peña le decía gallinero.
Ah, gallinero.
Danilo las gallinero.
Las anécdotas del Guajiro Peña, ¿no? Y a mí me encantaba cuando decía, $10 million. Así no, increíble. Sí. Pero fíjense también, y obtuvieron a Malcolm Brandon, este jugador que puede ser escolta y puede ser un pequeño alero también de los Indiana Pacers. Y por lo que dieron ellos, fíjense los jugadores que dieron, que ya hoy por hoy tres de ellos le dieron un waive, o sea, le dieron fuera el equipo de Indiana de los tres jugadores que le dio Boston. Yo creo que para mí ha sido bueno la adquisición. Ahora, hay rumores de que este equipo de Boston quiere traerse a Kevin Durant. Y miren esto. Jaylen Brown, Derrick White, Grant Williams y tres primeras rondas. Yo no lo haría, sinceramente. Yo no lo haría porque Jaylen Brown y Jason Tatum han combinado muy bien. Derrick White ha sido, yo diría, que un complemento importante el año pasado para que Boston llegara donde llegó. Y esas tres rondas de primera liga, yo no lo haría. Yo no lo haría, pero bueno. Nada está escrito. En el basquetbol hoy tú puedes estar aquí y mañana puedes estar en otro lado.
Mr. Juan, yo te invito todos los viernes a hablar, aunque sea 5 o 10 minuticos de baloncesto, pero por favor quédate porque ahora vamos a hablar de tu otro equipo. No el Real Madrid, sino que los Yankees en la sección... No vamos a tener musiquita porque tenemos que ir directo. Una serie de tres partidos, Raúl, Red Sox en Baltimore entre los Yankees. Va a lanzar Gerrit Cole el sábado por la noche. Las cosas se ven bien porque recuerda que ya los Orioles le ganaron una serie a los Yankees este año, porque yo narré un partido que ganaron los Orioles. Los Yankees tienen que barrer esta serie para ponerse...
Deben,
¿verdad que sí, Raúl, Red Sox?
Sí, por supuesto. Los Yankees son los favoritos. Lo que sucede con los Orioles es que los Orioles no tienen nada que perder y están jugando un golpe de fútbol hace unas dos semanas acá.
Totalmente de acuerdo, yo creo que sí. O sea, aquí el que tienen que perder son, que tienen mucho que perder es los Yankees, pero deben, o sea, si vamos a ver jugador por jugador y lo que ha hecho el equipo, debe barrer la serie, como dice Pepe, los Yankees. Pero déjeme decirte algo, los Yankees perdieron dos con Cincinnati.
Y por poco pierden tres.
Sí, estuvieron a un tilín de perder con Cincinnati. Así que cualquier cosa se puede esperar. Lamentable esas dos pérdidas, que yo sé que ustedes lo hablaron ya al principio del partido contra Houston. Yo creo que ahí había... Yo miraba 1-1 en ese doble partido. Pero no, barrieron la serie este equipo de los Houston. Y hay que tener cuidado. Este equipo de Houston hay que tener cuidado porque tiene un equipo sólido y le puede dar guerra fuerte al equipo de los Yankees si se pueden enfrentar en la primera o segunda ronda de playoffs.
Octubre de 1976, los Rojos de Cincinnati le barrieron la serie mundial completa a los Yankees de Nueva York 4-0. Y los últimos dos partidos fueron en el Bronx. Johnny Bench conectó dos jonrones en el cuarto juego de la serie mundial. Ahí estaba Tani Pérez.
Ahí estaba uno de los mejores, un salón de la fama definitivamente, Tani Pérez. Y a mí me encanta porque Pepe y hoy son dos contra mí, pero no hay problema.
No, es que también, acuérdate que Cincinnati también le ganó a los Medias Rojas de Boston en la Serie Mundial. Raúl, Red Sox, pero 7 es que, segundos para ti.
Es que esa maquinaria roja era impresionante.
Impresionante.
No, nada, decir que un placer estar en el programa con ustedes y... Ojalá que pueda hablar en la semana que viene.
Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Tengan todos un fabuloso fin de semana. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora